Por favor, vayan buscando en sus Biblias si quieren acompañarme en la lectura en el Salmo 51. El Salmo 51. El domingo pasado empezamos a meditar sobre este Salmo con el título de un versículo que está en Eclesiastés y que dice que Dios restaura lo que pasó. Restaurar es volver una cosa a su estado original, es renovar algo, como recién cantamos. Y me parece que esta última canción fue muy, muy apropiada para introducirnos en este mensaje que tenemos que dar de parte del Señor. Oré al Señor para que su palabra haga bien, que nos hable a cada uno de nosotros. Necesitamos que el Señor nos hable, que el Espíritu Santo hable a través de las palabras del orador, que no es más que un instrumento muy, muy débil para transmitir el mensaje de Dios. El Salmo 51, dijimos y repetimos para aquellos que no estuvieron o para aquellos que siguen el estudio, el Salmo 51 fue escrito por David después de aquella desgraciada experiencia que tuvo con Betsabé, un hombre que cometió un adulterio, que luego cometió un homicidio, y todo envuelto en un horrible engaño, vergonzoso, por cierto. La historia de esta experiencia de David está registrada allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Si no lo leyeron recientemente, vayan otra vez a mirarla porque realmente vale la pena. Después de un año aproximadamente de haber cometido esta serie de pecados, Dios envía a un profeta llamado Natán que le narra a David una parábola, una de las más preciosas parábolas de la Biblia, es notable, en el Antiguo Testamento, pero es una parábola muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, muy profunda. Y entonces le habla de aquel hombre que tenía muchas ovejas y que un día viene alguien y para hacer la cena, en vez de tomar alguno de sus ovejas, va al vecino que tenía solamente una corderita, era muy pobre, y entonces toma esa corderita, se la arrebata y la mata y convida a los suyos. Y entonces David salta en ira, como era su carácter, un hombre noble, David, pero obviamente cayó en pecado, como bien sabemos, y se levanta de su silla y le dice: ese hombre es digno de muerte. Y entonces el dedo de Natán, en realidad el dedo de Dios, apunta a los ojos, a la vista, al corazón, al alma, al espíritu de David, y le dice: tú eres el hombre. Y David se da cuenta, abre los ojos, y se da cuenta que efectivamente el de la corderita había sido él, y le había quitado una mujer, la única que tenía, a un hombre fiel, como fue Urías, y un hombre consejero, y un hombre entre sus valientes. Y teniendo tantas posibilidades como tenía David, la única mujer que se le ocurrió tomar fue Betsabé. Y luego encima, por engaño, por mentira, por cubrirse vergonzosamente, hace matar a Urías. Y bueno, toda esa serie de problemas y de pecados que efectivamente la palabra de Dios nos dice. Entonces David ahí se da cuenta y dice: pequé contra Dios, pequé contra Dios. Se da cuenta, abre los ojos y luego escribe este precioso Salmo, el Salmo 51, que no solamente fue la expresión de su corazón, pero al mismo tiempo fue una bendición, sigue siendo una bendición y seguirá siendo una bendición para nosotros, porque en realidad la experiencia de David puede ser la experiencia de cualquiera. Pudo haber sido, puede ser, ojalá que nunca, pero podría ser. Pero no necesariamente de pecados tan horribles como los de David, pero cualquier pecado, hermanos, en nuestra vida, sobre todo aquellos que hacemos a conciencia, que nos damos cuenta que hemos pecado. Y efectivamente el Salmo 51 para nosotros es un manantial de inspiración, de consuelo. Porque el Salmo 51 no solamente es el vuelco de un alma en arrepentimiento y confesión, pero al mismo tiempo es la acción de la gracia de Dios restaurando lo que pasó. Entonces nos hace falta y nos hará falta, a mí me hace falta, pero no me hace falta de vez en cuando, realmente me hace falta casi les diría todos los días, Porque cuando uno mira a la luz de Dios sus pecados, los pecados cada vez son más graves. Uno a veces dice, bueno, yo pecador, bueno, sí, tengo fallas. No, hermano, cuando uno va a la luz de Dios, estoy escribiendo un libro sobre este tema, lo estoy prácticamente terminando, y una de las cosas que narro es la experiencia de la esposa del predicador Billy Graham. Billy Graham dice que, la hija de Billy Graham, Ann Graham Lotz, que es una escritora de fuste, escribe un libro y dice que una vez su madre, la esposa del doctor Billy Graham, iba a dar una entrevista a la televisión. Y entonces, bueno, una vez que acordaron el día, se dedicó furiosamente, dice la palabra, a limpiar su casa. Y la limpia todo, inclusive ayuda de otras mujeres, hermanas, a limpiar la casa. Llega el día y entonces viene todo el equipo, los operadores, en fin, todo lo que efectivamente se hace en un set de televisión. Y entonces, bueno, estaba todo preparado, todo listo. Prenden las luces y dice, vi el rostro de mi madre demacrándose porque empezó a ver una telaraña por allá, polvillo por el otro lado, bajo de los muebles. Se había gastado en limpiar, pero claro, le faltaba un elemento para ver la suciedad, la luz. Y cuando la luz potente de los reflectores apuntó, entonces vio realmente que había suciedad. Hermanos, dice la Escritura en 1 Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar a la luz de Dios significa un poco lo de la esposa de Billy Graham, poner nuestra vida bajo el reflector de Dios. Mi reflector es una linterna con poca pila, ¿entiende? El reflector de Dios es una luz nítida, pura, potente. Mira mi pecado y yo me doy cuenta, efectivamente. Y uno mira el pecado y mira luego la pecaminosidad del pecado. Y la pecaminosidad del pecado, es decir, los intentos, las intenciones, la frustración que entra en el corazón cuando el creyente se mira a la luz de Dios y dice, wow, pude hacerlo, puedo hacerlo. No estoy hablando de pecados de esas listas negras que hay en la Biblia, en Romanos 1, etc. No. Estoy hablando de que el creyente, cuando se mira y se compara con lo que es la persona del Señor, y para eso fuimos salvos para parecernos a Él. Dios lo que quiere hacer es parecernos a Él. Yo estoy tan lejos de ese modelo. Entonces, cuando yo me comparo con el Señor, ahí es donde encuentro la diferencia. Si yo me comparo con un hermano que está lejos del Señor, me hincho y digo, qué santo que soy. Cuando me comparo con el Señor, digo, qué desastre que es mi vida. ¿Sí? Por lo tanto, el Salmo 51 es un salmo al cual, si no ha vuelto a leer, vaya, mire, yo me he puesto a estudiarlo y no terminé, y ya escribí 150 páginas. Y la verdad que podría escribir 300 más, tranquilo, por el contenido que esto tiene. Vaya, lea el Salmo 51. Si es posible, leerlo de rodillas en la presencia del Señor. Bueno, es saludable, obviamente, que encontremos pecado en nuestra vida. Es saludable. Es paradójico, pero es saludable. Lo peor que uno le puede pasar a uno es no saber que ha pecado. ¿Sí? Entonces, cuando uno siente que realmente ha pecado y vuelve al Salmo 51 y le dice como David lo que vamos a leer, pues entonces es bueno para nuestra vida. Los primeros tres puntos los vimos el domingo pasado, el versículo 1 al 5. Yo voy a leer otra vez esos versículos 1 al 5 sin volver otra vez sobre la meditación y seguiremos de largo. Así que Salmo 51, por favor, versículo 1. Dice en la oración David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahora seguimos leyendo los versículos del 6 al 9 para entrar en el cuarto punto, que es la remisión de su pecado. Dice, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Empieza diciendo en este párrafo del versículo 6 al 9, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. La hondura del pozo en el cual había caído, el dolor de haber ofendido a Dios contra ti solo, había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, pero dice contra ti solo, porque el primera, dijimos el otro día, la primera cosa cuando pecamos es contra Dios. Dice, entonces, la contrición de su alma quebrada le llevaron a pensar en la importancia de presentarse delante de Dios como era, sin excusas, sin ligereza, con total honestidad, y entonces decirle exactamente lo que él sentía de su pecado. David entendía la mente de Dios, conocía a Dios, era un creyente, como usted y como yo, salvado por la gracia y por la fe. Una fe que miraba hacia el futuro, la nuestra mira hacia el pasado. Pero igual salvo, igual también creyente, lo veremos un día en el cielo, por supuesto. Pero entonces, como David conocía la mente de Dios, el modo de obrar de Dios, y que es imposible el esconderse de él, de esconder cualquier cosa de nuestra vida, entonces le dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, nuestro corazón puede engañarnos. La Biblia dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No confiemos en nuestro corazón, en lo que sentimos. Hoy en día sentir es peligroso, muy peligroso. Por eso viene del corazón. Y el corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Nosotros podemos parecer una cosa y ser otra. Podemos actuar de una forma y sentir otra. Podemos fingir, aparentar exteriormente. Podemos tener, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero luego con los hechos negar esa piedad. Podemos guiarnos por las emociones, dejarnos llevar por ellas sin dimensionar la hondura de nuestro mal. Solo Dios conoce nuestra intimidad. Solo Dios conoce los móviles de nuestra conducta. Solo Dios conoce lo íntimo de nuestro ser. Por eso, solo cuando coincidimos con Dios en llamar pecado a lo que Él llama pecado, cuando le decimos la verdad en oración y en confesión, recién allí Dios nos oye y recién allí actúa, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Yo no puedo ir a Dios y decirle, Señor, te doy gracias como el fariseo, porque no soy como los demás hombres. Yo tengo que ir como el publicano y decirle, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Pero realmente creerlo, sentirlo de verdad en el corazón. Es muy fácil decirle al Señor, como cuando éramos niños, yo lo dije tantas veces, y supongo que usted también, perdóname, no lo voy a hacer más. Es una frase muy de niños. ¿Sí? Y a veces, muchas veces, nosotros podemos decirle al Señor, perdóname, Señor, no lo voy a hacer más, sin darnos cuenta que nuestra incapacidad total es para no cumplir esas promesas que le hacemos a Dios. Así que lo mejor es ir al Señor y pedirle socorro. La Biblia lo dice, el oportuno socorro, ir al trono de la gracia para ello. David había cometido un pecado en secreto y pensó que nadie lo sabría. Al menos eso es lo que su conciencia le dijo. Pero dice la Biblia que ante los ojos de Dios todas las cosas, eso lo dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas. Es más, dice, delante de aquel a quien un día daremos cuenta. Por lo tanto, toda nuestra vida, toda nuestra intimidad, las cosas más secretas de nuestro corazón, así donde no entra nadie, Dios sí entra. Así que la única forma de reparar el pecado en secreto es recibir la gracia de Dios en secreto, en el secreto de la comunión íntima con Dios. Es allí donde Dios provee sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? Dice, le decía David, en el secreto hazme conocer sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de saber qué hacer, de saber cómo actuar, cómo dejar el pecado, cómo cobrar nuevas fuerzas, cómo reparar los daños que hemos hecho. Hoy cantábamos, enséñame a vivir el hoy de tal manera que no tenga que reprocharme el ayer. Eso es sabiduría. Y esa es la sabiduría que el creyente busca en la presencia del Señor. Señor, pequé contra ti. Ahora dame sabiduría para saber cómo seguir viviendo y cómo no hacerlo más. No porque yo lo piense, lo decida, lo prometa livianamente, sino con las fuerzas que tú me vas a dar. Fue en el secreto del lugar maloliente, desagradable, en que el pródigo se dio cuenta y abrió los ojos a su realidad y luego volvió al Padre. Fue en el secreto del vientre del pez, ese lugar agobiante, angustiante, donde estaba Jonás, lo más parecido a un sepulcro, donde se dio cuenta el pecado que había cometido y ora a Dios, capítulo 2 del libro de Jonás. Fue en el secreto de la oscuridad de esas cuencas vacías y de una condición verdaderamente humillante que Sansón se dio cuenta lo que tenía que pedirle a Dios como último deseo. Y a veces necesitamos, hermanos, a veces no, siempre, necesitamos estar en el secreto de Dios para dimensionar nuestro mal, nuestro pecado, la inmundicia de nuestro corazón, que creíamos noble y fiel, para estar humillados delante de Dios y darnos cuenta lo que realmente somos, qué quiere Dios de nosotros y cómo seguir adelante en nuestra senda de peregrinaje espiritual. Así que, ¿qué pide David? Pide limpieza, restauración y olvido de Dios de su pecado. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué es esto? Para nosotros no dice gran cosa, no entendemos mucho lo que significa purificar con hisopo, pero los hebreos sí conocían bien, porque el hisopo tenía mucho que ver con los ritos de la ley ceremonial que ellos tenían. ¿Qué era el hisopo? El hisopo era una plantita de unos 30-45 centímetros de alto, se trepaba por las rocas o por las paredes y se utilizaba, entre otras cosas, para pintar y en este caso, en cuanto a la ley, para rociar con la sangre. Ese era el hisopo, una planta. ¿Se acuerdan el día de la Pascua? Con el hisopo tiñeron los postes y los dinteles de las puertas. Pero además el hisopo se utilizaba en dos ritos más, muy interesantes. Uno, cuando se contaminaban con el leproso, con un leproso. Y después cuando se contaminaban con una persona muerta. Y quiero explicarlo brevemente esto. En el Levítico capítulo 14, que también les recomiendo que vayan, un día tenemos que estudiar Levítico. Alguno dirá, cosa rara, es un extraordinario libro, algún día lo vamos a estudiar. En Levítico capítulo 14 justamente está la historia de lo que es el contaminarse con un leproso. ¿Qué tenía que hacer? Cuando estaba sano de la lepra, tenía que presentarse al sacerdote. ¿Recuerdan cuando el Señor sanó a los 10 leprosos? Le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Después volvió uno solo. Bueno, ¿para qué se tenían que presentar al sacerdote? El sacerdote tomaba dos avecillas vivas, limpias, tomaba madera de cedro, grana o escarlata y tomaba hisopo, la plantita. Mataba una avecilla en una vasija de barro que tenía agua de manantial, agua limpia, y luego mojaba en la sangre la avecilla viva, la madera, la escarlata y el hisopo, y rociaba con él 7 veces al leproso que estaba declarado limpio. Eso mismo pasaba con una casa. Cuando en una casa había una contaminación como de lepra, la persona tenía que decir algo como plaga ha aparecido en mi casa. Iba al sacerdote y el sacerdote daba una chance. si la casa se limpiaba de esa peste, entonces iba este rito del hisopo. Se esparcía la sangre y la casa quedaba auténticamente limpia. Si no, la casa iba a ser destruida. David pudo haber dicho más o menos algo así: algo como plaga ha entrado en mi casa. Y efectivamente fue así. Cuando pensó en Betsabé y vio, saben que el pecado tiene tres momentos, ¿no? Ver, codiciar, tomar. Se repite muchas veces en la Biblia. ¿Qué hizo David? Vio, codició y luego le hizo llamar. Cuando eso apareció en la mente de David, es como una plaga que había entrado en su casa. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba que el hisopo de Dios, entonces, limpiara, esparciera la sangre. Hermanos, tal vez en nuestra vida, en algún momento, pueda aparecer una plaga. ¿A qué llamo plaga? Bueno, llamo plaga a cosas que están en el mundo, cosas que uno ve, que apetece y luego toma. Y eso es pecado. Y efectivamente, cuando esto ocurre, necesitamos que el hisopo, con la sangre preciosa de Cristo, nos limpie. El otro rito era cuando tocaban un muerto. Cuando tocaba un muerto, un israelita, quedaba él contaminado, su familia contaminada, su casa contaminada, no podía entrar en el santuario y tenía que ser sacado del pueblo. Todo eso. ¿Por qué? Porque se había contaminado con un muerto. ¿Recuerdan cuando estaba como medio muerto aquel de la parábola y vino un levita y un sacerdote? No lo tocaban porque si no se contaminaban por la ley. Más allá de que no tuvieran ningún deseo de hacerlo, un problema ritual había allí. Lo cierto es que, ¿qué necesitaban? Necesitaban que se otra vez fueran rociados con hisopo. Pero en este caso se mataba una vaca, la vaca alazana, la vaca roja. Y cuando se mataba la vaca roja, se sacaba del campamento, se tomaban las cenizas, se ponían en un lugar también con agua de manantial y luego se tomaba el hisopo y se rociaba a la persona que quedaba de esa forma limpia de su inmundicia. Hisopo, hisopo. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, no voy a ir, pero en el libro de Hebreos se habla justamente de la vaca. En realidad dice Hebreos 13. A ver, espere, porque así no lo dejo en suspenso. Dice Hebreos, no es 13. Hebreos 9:13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, esta es la vaca alazana, la vaca roja, rociadas para los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta? Es la explicación de ese rito que había en el Antiguo Testamento de lo que era la vaca alazana. Por lo tanto, algo como lepra, alguna inmundicia había entrado en la vida de David. Necesitaba que el Señor, con su hisopo y con la sangre vertida, lo purificara. No sé si alguna impureza del mundo está contaminando nuestra vida. ¿A qué me refiero? Puede ser que la música del mundo, o la diversión del mundo, o la forma de hablar del mundo, o el vestir del mundo, o el sentir del mundo, o el pensar del mundo, o la lógica del mundo, o los criterios del mundo, estén en nuestra vida. Y si eso es así, evidentemente, hermanos, hay algo contaminando el corazón. ¿Qué necesitamos, pues? Pues ir al Señor. Yo no hago ninguna lista, ni estoy diciendo debemos hacer esto, no debemos hacer aquello, debemos vestir así, debemos ir a tal lugar, no debemos. No, eso no está en la Biblia. Eso depende de cada creyente. Pero depende de cada creyente cuando se pone en la luz de Dios. Acuérdese, usted y yo somos como la esposa de Billy Graham. Cuando nos pone el foco Dios, ahí nos damos cuenta. Si no, no nos vamos a dar cuenta. En esa intimidad nos vamos a dar cuenta. Y cuando es así, entonces necesitamos que el Señor nos purifique como lo purificó a David. Necesitamos, pues, examinarnos a nosotros mismos, de modo tal de decirle al Señor, como dijo David, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo que necesitaba era una conciencia limpia, un corazón limpio. Y un corazón limpio, cuando vamos al Señor, hermanos, queda limpio, pero no queda limpio para siempre. Cuando uno va al Señor como creyente y pide perdón por sus pecados, y el Señor lo perdona, nos levantamos y decimos, bueno, listo, ya está, solucionado de por vida, inmunizado de por vida. No es así. ¿Se acuerdan cuando el Señor lavó los pies a los discípulos? Les dijo, el que está bañado no necesita bañarse más, ya está. El que está lavado, bañado. Sí se necesita limpiar los pies. ¿Y cuándo se necesitan los pies? ¿Cuándo se limpiaban los pies en la antigüedad? ¿Una vez por semana, tal vez? Calculemos, ¿no? ¿Cómo estarían esos pies? Todos los días, yo me imagino, antes de entrar en cama, me imagino yo que se lavarían los pies. Antes de comer, porque se reclinaban, se lavaban los pies. Quiere decir que era un asunto diario. ¿Cuántas veces te estás lavando los pies delante del Señor? ¿Cuántas veces, iglesia, nos estamos lavando delante del Señor? ¿Cuántas veces al Señor le confesamos nuestros pecados? ¿Cuántas veces le decimos, lávame y seré más limpio que la nieve? ¿Cuántas veces? ¿Antes de venir a la cena del Señor? ¿Antes de algún acontecimiento especial? ¿O diariamente? Eso implica que diariamente vamos a orar. Eso implica que diariamente nos vamos a exponer a la luz de Dios. Eso implica que diariamente vamos a abrir el corazón y decirle, Señor, ¿qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué inmundicia hay en mi corazón? Límpiala. Límpiala y hazme más blanco que la nieve. Mañana voy a volver otra vez a pedirte que me lave los pies. Pero hoy necesito tener los pies limpios. Hermano querido, hermana querida, de otra forma no vamos a vivir una vida cristiana normal. De otra forma no vamos a vivir la santidad real que es en Cristo. De otra forma no va a suceder. Después del arrepentimiento y la confesión, en los versículos 10 al 12 está la restauración de David. Y leo los versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Llegó el tiempo de la restauración. David le había pedido a Dios varias cosas. Miren, le había pedido compasión, misericordia en el versículo 1. Le había pedido limpieza en el versículo 2. Purificación en el versículo 7. Gozo en el versículo 8. No tenemos tiempo de registrar todas estas cosas, sería maravilloso. Y olvido, por eso dice en el versículo 9... Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Es decir, Señor, échalos detrás de tu espalda. Olvídate de mis pecados, por favor. Pero entonces ahora, en el proceso de restauración, David pide varias cosas más. Y miren qué cosas. 5 cosas. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Primera cosa. Segundo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Tercero, no me eches delante de ti. Cuarto, no quites de mí tu santo espíritu. Y quinto, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Brevemente, crea en mí un corazón limpio. La palabra crear es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que crear es una obra que solo puede hacerla Dios. Crear un corazón limpio no lo crea ni la iglesia, ni los pastores de la iglesia, ni un consejero, ni un deseo personal, ni un libro, por muy santificado que sea, nada de esto. Dios crea un corazón limpio, de modo tal que ese pedido tiene que ser a Él. Crea en mí, oh Dios, porque tú solo puedes hacerlo, un corazón limpio. Por lo tanto, lo que está pidiéndole David no es solamente que corrija, que emparche su pecado, sino que lo haga de nuevo. ¿Se acuerdan de Jeremías cuando en el capítulo 18 va a la casa del alfarero? Ve al alfarero, está trabajando en la arcilla, hace una vasija, se quiebra la vasija. ¿Y qué dice la Escritura? Dice allí, volvió y la hizo otra vasija. No arregló la misma vasija, la hizo otra. Estoy pintando un cuadro en casa. Se me da a veces por pintar cuando tengo unos minutos. El otro día pinté uno y hice algo que no correspondía y dije, esto no tiene forma de emparcharlo, esto hay que hacerlo de nuevo. Y efectivamente lo voy a tener que hacer de nuevo. No está bien. Cuando algo está mal, no es cuestión de mejorarlo, es cuestión de hacerlo de nuevo. Hay una canción que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Lo que necesita el Señor hacer en tu vida y en mi vida, cuando estamos como David, es hacernos de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Convertirnos otra vez? Claro que no. Pero renovarnos, como cantamos en esta mañana, es hacernos de nuevo. Nosotros vinimos a este mundo para cumplir los propósitos de Dios, no los nuestros. Pero a veces esos propósitos se frustran. ¿Saben lo que es el pecado? El pecado significa errar al blanco, entre otras cosas, ¿verdad? Errar al blanco significa torcer el propósito. La flecha tendría que ir para allá. Bueno, pero fue para allá. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Yo me imagino a Dios viéndome y decir, yo quería que fueras otra cosa. Y tu tiro se desvió. ¿Qué es eso? Pecado, pues. ¿Y qué necesito? Necesito que Dios me haga otra vez de nuevo. Pero hermanos, tenemos una bendición y es saber que podemos ir al Señor y Él nos hace de nuevo. ¿Cuántas vidas frustradas, cuántas vidas erradas fueron al Señor de rodillas y el Señor los renovó y restauró lo que pasó? Dice Charles Stanley una cosa muy interesante. Cuando nos quebramos, Dios no nos dice, pues bien, has vuelto a arruinar las cosas otra vez. Evidentemente no hiciste las cosas como yo te dije, ¿verdad? Y nos imaginamos entonces a un Dios diciéndolo de esta forma. No es así. No es así. Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, dice el Salmo. Por lo tanto, yo puedo ir a Dios como padre y decirle, Señor, fallé otra vez. Lo siento. Fallé otra vez. Y el Señor no me va a desechar, ni me va a decir, venite la semana que viene, lo tengo que pensar. El trono de la gracia siempre está abierto para mí, a toda hora. El Señor, el dueño del universo, tiene siempre tiempo para una audiencia, para vos y para mí, para usted y para mí. Por lo tanto, puedo ir al Señor y decirle, Señor, otra vez vengo acá. Fallé, es cierto, fallé. Lo siento. Renuévame otra vez. Ahora, ¿qué pasa cuando el barro se endurece? El artista puede hacerlo mientras que el barro está maleable. Cuando se endurece el barro, no hay forma de volverlo a hacer otra vez. Y usted lo puede mirar en Jeremías, ya no 18, sino 19, donde allí dice que cuando el barro se endurece, como un tiesto, como una maceta, ¿sí?, se quiebra y no hay forma de arreglarlo. Lo dice, ¿eh? Lo dice la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que evidentemente cuando no vamos al Señor a tiempo para que el Señor nos renueve, podemos endurecernos. Una vez que está endurecido, es que después no nos vamos a dar cuenta del pecado. Lo toleramos. Se va haciendo como una especie de callo. Y después no nos damos cuenta. Había una anécdota de un picapedrero. Estaba hablando el escritor con él. Y el picapedrero, saben que tiene las manos muy... No sé si existe, debe existir todavía. Se debe hacer mucho con máquinas. Pero bueno, en su tiempo se picaba la piedra. Y claro, las manos estaban encallecidas. Decía este escritor, tenía el que picaba piedras tenía un cigarrillo en la boca, en la mano. Y él estaba preocupado porque veía que el cigarrillo se achicaba y se achicaba y se achicaba. Y en un momento determinado hasta sintió olor a la carne, porque el cigarrillo ya había llegado al dedo. Y el que picaba piedra no se daba cuenta. Y así pasa con el pecado. Nos vamos dando cuenta, nos vamos acostumbrando y decimos, bueno, no está tan mal. ¿Seguro? 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 Así que la condición es que seamos todavía en las manos del alfarero y que seamos barro blando. David le dice a Dios: crea en mí, Señor, un corazón limpio. No bastaba con ser perdonado, se necesitaba un nuevo corazón. Vean, a veces nosotros cometemos errores en el tránsito, ¿verdad?, con los coches. Vamos a suponer que yo ahora estaciono mal o cruzo en rojo, viene la multa, pago la multa o me pagan la multa y bueno, listo, ya está, estoy solucionado todo el problema. Si yo no cambio mi forma de ser, la multa va a venir otra vez porque voy a seguir haciéndolo. Quiere decir que yo necesito no solamente ser perdonado o pagar la multa, pero además tengo que cambiar la actitud. Tengo que hacer las cosas de otra forma, porque si no, las multas van a seguir llegando. Cuando un creyente pide perdón y no cambia algo en la vida, va a seguir haciéndolo. Y va a seguir diciéndolo al Señor: perdóname, 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 infinitamente. Y el Señor en su misericordia nos va a perdonar, pero las consecuencias las vamos a pagar. Las consecuencias son inevitables. David fue perdonado. Cuando Natán le dijo: tú eres el hombre, y David dijo: pequé contra Dios, Natán le dijo: Dios te ha perdonado. Pero el hijito que tuvo con Betsabé murió. Las consecuencias son inevitables. Dios perdona, pero las consecuencias de mi pecado Dios no las puede evitar. Queridos hermanos, ¿cómo necesitamos venir a la luz de Dios y decirle, como David: crea en mí un corazón limpio? El pecado nuestro es tan rebelde, es como los yuyos, los cortas una vez, otra vez, y siguen, y siguen, y siguen, y crecen, yo no sé cómo, pero crecen. Y el pecado es así. Tenemos que decir: Señor, arráncame ese yuyo. Por favor, arráncalo de mi mente, de mi costumbre, de... Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la tarea del Espíritu Santo, renovar. No voy a ir esta mañana, pero si quieren vayan al Salmo 104 y allí habla de que el Espíritu de Dios es el que sostiene todo lo creado, pero además dice: tú renuevas con tu espíritu la faz de la tierra. El Espíritu Santo tiene esa función de renovar, renovar. Y acá dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No un espíritu torcido, una persona con doble carácter, sino un espíritu recto, recto, sin dobleces. Como dice Santiago, ¿recuerdan? Santiago dice que el hombre inconstante, el hombre que no tiene fe, es inconstante en todos sus caminos, dice. Es un noble de doble ánimo, de alma dividida. Y a veces tenemos el alma dividida. Un día pensamos una cosa, otro día otra. Nos va bien esto, aquello también nos va bien. No, David dice un espíritu recto. Pero además de recto, la palabra significa un espíritu firme. Espíritu recto, es cierto, para pensar como Dios, rectamente. Pero además un espíritu firme, para no caer otra vez, para estar bien asentados en la roca. Y eso es lo que necesitamos, firmeza. ¿Cómo puedo llegar a un espíritu firme? No lo voy a hacer con mi fuerza. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, usted sabe cómo termina, ¿verdad? Mire que no caiga. Por lo tanto, no es cuestión de pensar estar firme. ¿Cómo puedo estar firme? Estoy firme cuando estoy asentado en la palabra de Dios. Dijo el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades y la casa no cayó porque estaba bien edificada. Es la palabra de Dios. Pero dice: el que oye y hace. No es cuestión de oír solamente, es cuestión de oír y obedecer. Es cuestión de oír y hacer, que eso cuesta más. El salmista dice: no me eches delante de ti. Echar delante de ti significaba, echar delante de otro significaba apartarse, decirle: no te quiero ver más, salite de mi vista. Eso es lo que quiere decir: no me eches delante de ti. Y el ser excluido para un hebreo era una cosa muy seria, muy grave, muy seria. Caín fue excluido, Esaú fue excluido. Sansón fue excluido. No sabía que Dios se había apartado de él. Saúl fue excluido. Y tantos otros. Excluido. Dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, acá, para los creyentes del Nuevo Testamento de la Iglesia, tenemos que hacer una salvedad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía con fines de servicio y venía sobre los suyos, pero venía para dar una unción especial para tareas. Si el creyente no funcionaba, el Espíritu iba a ser sacado de él. Así le pasó a Saúl, por ejemplo, y a David en este caso también. Por eso dicen, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no oramos así, porque el Espíritu de Dios nos fue dado. Por lo tanto, si es un regalo, yo nunca le pido cuando regalo algo, devuélvemelo, Dios menos. Por lo tanto, el Espíritu Santo no fue dado, Dios no lo va a quitar, no hay pecado entonces que pueda hacer que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Esta oración no la podemos hacer, no quites de mí. ¿Pero qué pasa con el Espíritu entonces? Si no es quitado, ¿qué es? Es entristecido por el pecado. Por eso Pablo dice en Efesios 4, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando yo peco, por ahí nadie me ve, pero déjeme pensar así. Los ángeles me ven. El Espíritu Santo que está en mí me ve. Dios me ve, el Señor me ve. Por lo tanto, nunca estoy solo. ¿Saben qué hay que hacer? Y podría ser útil. Levantar la cabeza. Y cuando uno levanta la cabeza, es como que se cruza con los ojos de Dios. Te está viendo. Y no te está viendo con ojos de censura, créeme. ¿Cómo mira un padre a un niño cuando hace una travesura? Cuando está haciendo algo mal. Este lo borro de mi vista, lo deseo. No. Lo mira y dice, lo hace así porque no se da cuenta. Lo hace así porque no entiende. Lo hace así porque no es maduro. Así te ve Dios, así me ve Dios. Ojos de compasión y de ternura. No va a quitar al Espíritu Santo, pero yo debo entender lo que la palabra me dice. Yo no debo desoír la voz del Espíritu Santo y además debo andar en el Espíritu, porque la Biblia dice andad, es decir, que la conducta esté sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, y eso está en la Biblia, no hay otra forma, está en la Biblia. Dice andad en el Espíritu y no satisfaréis, así dice en el original, las demandas de la carne. Nuestra Biblia dice no satisfagáis. Parecería que es un asunto mío. No. En el original es no satisfaréis. Es un hecho consumado. Cuando yo ando en el Espíritu, definitivamente no satisfago las obras de la carne. Y dice entonces, y voy terminando, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Cuando hay pecado en la vida, no hay gozo. Yo podría estar leyendo ahora el Salmo 32. Salmo 32 tiene mucho que ver con esta experiencia de David. Y allí dice el salmista, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Corrientes, ¿sí? Sequedades, todo quemado. No hay gozo allí, no hay vida. Bueno, así es la vida de un creyente cuando no está en los caminos del Señor. Y se siente hasta en los huesos. Yo he visto hermanos envejecer, literalmente, por no estar en las cosas del Señor. Y he visto otros creyentes sencillos, con una vitalidad, pueden estar enfermos y achacados, pero dentro, el espíritu. Me acuerdo un hermano, ustedes lo conocieron muy bien, Roberto Ochoa. Se murió de viejito. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Pero así lo decía, y no fingía, en serio. Bien. Pero estás medio con enfermedad. Estoy hasta que el Señor quiera. Esa vitalidad, hermanos, es la que necesitamos para vivir. Admiro eso, anhelo eso, de verdad, de corazón. vuélveme el gozo. ¿Cuándo hubo alegría en la casa del pródigo? No cuando se fue ni cuando estaba lejos. Hubo alegría y fiesta cuando volvió. Necesitamos volver a Dios y habrá gozo en el cielo y en la tierra. Espíritu noble, fue muy egoísta, pero le pido un espíritu noble. Así que, uniendo las dos frases, el gozo de una vida consagrada a Dios. Y finalmente, los versículos finales, y termino, hermanos, aunque estamos bien a tiempo. Dice el versículo 13, entonces, fíjese la palabra cómo empieza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, subraya este versículo en su Biblia, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, segunda vez, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué cosas va a hacer David? Varias. En primer lugar, enseñar a los transgresores sus caminos. La experiencia de David ha sido muy mala para él, tremenda para él, pero le da una experiencia que Dios le permite aprovechar para otros. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido, dice, para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, personal, que tu fe no falte? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que Pedro iba a fracasar, iba a negar, pero también el Señor sabía que Pedro iba a volver. Y además le dio un ministerio para la vuelta, confirmar a los hermanos. Usa esa experiencia tuya para bendición de otros. Si tuviste un pasado, un problema, una experiencia triste en tu vida, si la llegas a tener, ojalá que no, pero si fuera así, primero tiene que haber arrepentimiento, confesión, restauración, renovación, pero después puede haber un testimonio para los demás. ¿Para qué? Para que los demás no lo hagan. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para bien de otros. ¿Y cuál es el resultado? Los pecadores, dice, se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Lo que había hecho David era tan terrible. No solamente mató a una persona, destruyó un hogar, destruyó la vida de un crío pequeño, inocente. Al mismo pueblo, líbrame de homicidios. Y bueno, entonces luego hay nuevos rumbos en la vida. Hay testimonio, hay alabanza, hay adoración, hay intercesión por Jerusalén. Dice, haz bien con tu misericordia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. A David se le habían caído los muros, estaban destruidos. La ciudadela personal de David estaba invadida por el enemigo. Pero entonces toma esa frase y dice, edifica los muros de Jerusalén. Vuélvelos a edificar otra vez. Que haya una fortaleza, que haya refugio. Que tenga certeza, que tenga poder para vencer al enemigo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude. Esto les aseguro, si ustedes van al Salmo van a encontrar mil cosas más de las que pudimos decir tan brevemente y sencillamente en estas dos mañanas. Necesitamos ir a Dios, necesitamos ir al Señor a buscar su misericordia, su piedad, su compasión, su restauración, su perdón. Necesitamos que el Señor nos haga de nuevo otra vez. Que Dios nos ayude para vivir vidas así, a la luz de la presencia de Dios. Dios nos necesita, la iglesia lo necesita, el mundo lo necesita, tu familia lo necesita, tu esposa lo necesita, tu esposo. Tus hijos necesitan una vida limpia, consagrada, gozosa. Que Dios te bendiga para que sea así. Que Dios nos bendiga para que sea así. Oré para que el Señor aplique su palabra con poder a nuestro corazón. Ojalá que sea así, de verdad. Que te lleve a los pies de Cristo. Que me lleve a los pies de Cristo cada día. Oramos. Señor, mejor no decir nada más. Solamente pedirte que el Espíritu Santo nos hable, nos siga hablando. De verdad nos hable, Señor. Lo pedimos sinceramente porque lo necesitamos todos. Necesitamos ir a tu presencia permanentemente, a buscar el refugio, el perdón, la compasión, la simpatía, la gracia que viene del trono de la gracia. Gracias por ese lugar, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera uno que lavara nuestros pies todos los días? ¿Qué sería? Bendice pues a tu iglesia, bendice en esta mañana a los que no están entre nosotros, algunos con enfermedad, otros muy débiles, otros tal vez con falta de deseos, otros paseando, tu pueblo allí en Europa sufriendo. Señor, que estés con cada uno de acuerdo a su necesidad. Y ahora nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición. Lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Amén.